Lo que llega fácil se lleva fácil. Pero cuando uno es mordido por la gracia y el amor de Dios, allí donde no controla, ese mordisco te lo quedas para siempre como un tatuaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que es súper importante que cada uno de nosotros, en su tiempo de pregaria, se pregunte y vaya un poco a esos lugares que visitamos poco. Porque primero, porque nos dan miedo, y segundo, porque en el fondo sospechamos de que Dios no quiere entrar en ellos. No es que no quiera entrar en ellos, es que está dentro hace tiempo. ¿Eh? En el 239, creo que es, de los ejercicios espirituales, dice San Ignacio, Dios habita en cada criatura. Bueno, no sé si habita o no en cada criatura, pero si habita, está allí, en esa habitación que tenemos cerrada hace tiempo y que nunca entra nadie. En lo más oculto es donde está lo más presente, ¿vale? En la zona donde hay más oscuridad es el único sitio donde vamos a captar la luz. Por lo tanto, yo creo que es importante un poco para el tiempo personal que cada uno le eche un poquito de valor y de coraje a lo Pedro, vamos a decirlo así, y se pregunte, ¿qué zonas tengo hace pendientes, hace meses, años, o quizás de toda una vida entera, donde realmente no dejo entrar la gracia de Dios? Porque esa es la zona que Dios quiere salvar de nosotros, sin ningún tipo de duda. Y eso es súper importante. No se llega de golpe, porque además los seres humanos, como somos como Pedro, somos lentos. El aburrimiento que decía Alexis es importante en la espiritualidad, cierto. Yo siempre digo, por ejemplo, en las clases lo digo muchas veces, que la distancia más... Les pregunto, ¿cuál es la distancia más grande que puede recorrer un ser humano? Y empiezas a Plutón, a Marte, a no sé dónde. Y digo, no, es mucho más, está mucho más cerca. ¿Cuál es? Y digo, es esta, un palmo, la que va de la cabeza al corazón. Tardas toda una vida entera en hacer ese proceso. Un palmo, no millones de kilómetros. No hay que coger ninguna nave espacial. Quizás una nave especial, sí, pero espacial no. Y en ese sentido, la distancia que recorre de la cabeza al corazón es tan lenta, te pasas toda la vida entera, que es el itinerario espiritual de cada ser humano, en hacer ese recorrido. Esto es súper importante, ¿eh? Me refiero, dejar que eso, que Dios visite mi casa. Ya sabemos que nuestra casa no está abierta, ¿verdad que nuestra casa no está abierta? Bueno, mi casa no me refiero donde yo vivo, ¿eh? No digo mi edificio. Yo como casa. Mi casa, los seres humanos, no está abierta. Ya nacemos con el candado, ¿vale? Me refiero, si hay alguien que puede romper ese candado, ciertamente es Dios. Cuando nos abrimos con alguien, que muchas veces también evidentemente lo hacemos, cuando alguien con quien quieres, sea tu pareja, sea tú, ciertamente hay una apertura, dejas que el otro dentro de ti, pero claro, el otro, el pobre, llega hasta donde puede. Me refiero, pero claro, yo no puedo llegar a la persona que yo más quiero en este mundo, yo no puedo llegar a lo más hondo de ella. Primero, porque no puedo. Segundo, porque no me toca. Y tercero, porque no me corresponde. Entonces, me refiero a esas zonas, si no, no tiene sentido hablar ni de fe ni de nada. A esas zonas solo puede llegar el que te parió. ¿Eh? En el lenguaje más religioso, el que te crió. El criador o creador, como dice Ignacio. Y eso es lo que es importante, ¿eh? Me refiero, hay zonas que son muy íntimas. Uno puede estar casado y tener 400 hijos, y en verdad, a la hora de la verdad, en lo más hondo, la compañía que te da la fe solo te la puede dar tu Señor. El tema es, ¿quién es tu Señor para ti? ¿Quién es tu Dios para mí? Saldrá en otras meditaciones, es quién es Jesús para mí, ¿vale? Pero este día yo creo que es importante, ¿eh? En resumen, pecado y gracia son indisociables. La vida y la muerte van de la mano. Y donde una de las dos desaparece, desaparece la otra. Nosotros en nuestra cultura, qué curioso, vivimos un poco que es la cultura absolutamente hedonista, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y queremos vida sin muerte, que no queremos pagar peajes ni precios un poco de entrada para ciertas experiencias, queremos disfrutar pero que no nos haga sufrir. Yo vi ayer el vídeo y yo no estuve en Moya aquel día, pero intuyo, a mí me impresionó mucho ayer en el vídeo cuando estaba aquella persona que estaba lavando los pies. Me transmitió esa persona, que no sé ni quién es, pero intuyo que es una persona,
un usuario,
una humildad, ¿verdad que sí? Yo no lo sabía, pero lo intuí. Digo, una humildad tan profunda que digo, mira, ¿qué leche vas a decir tú mañana? Pues ya está todo dicho. Lo que visteis es el resumen del retiro, ya está, es eso, es una humildad absoluta. Además, la forma que del cuerpo era maravilloso. Esto es una gracia. Eso es súper importante. A mí me pareció muy, muy bonito esto, ¿no? Por lo tanto, pero simplemente a nivel nuestro, tener en cuenta esto, que pecado y gracia van de la mano. Y no intentemos separar un poco, porque hay cosas que son demasiado duras, porque en la dureza está lo blando. Y en la noche está el día, y en la muerte está la vida. Yo digo una cosa que a uno a lo mejor le puede sorprender, pero yo, y ya he pasado bastante por muertes cercanas, uno de los sitios más bonitos para mí, donde siento más paz interior, es cuando paseo en un cementerio. Parece un poco, y no es macabro ni morboso, os lo puedo asegurar, ¿no? Simplemente yo cuando paseo, eso me pasó en las Avellanas. ¿Habéis estado en las Avellanas? Hay un cementerio tan... Y allí el silencio...
Estaremos.
Genial. Pues mira, en Lleida. ¿No? No me acuerdo el pueblo, pero... El silencio... Lo que quiero decir con esto un poco que no todos los silencios son iguales. Y el silencio de un cementerio es un silencio de calidad. ¿Y por qué? Porque hay algo allí que se me escapa a la mente y a la razón que que coge todas mis partes que siempre están como muy divididas, que yo creo que es lo que nos pasa a todos los humanos, y de golpe se hacen todo una. Y te haces como de una sola pieza. Es una maravilla el silencio de... Está el dolor, porque además son los seres queridos, ¿eh? Mi padre, lo otro, etc. Sí, sí, es verdad, pero de alguna manera hay algo ahí un poco que te une como sujeto. Yo creo que eso está muy directamente relacionado con la trascendencia, ¿no? Yo creo que eso es mística real. En ese sentido me refiero, yo el silencio que me da un cementerio no me lo da estar callado en una habitación. Es otra cosa. No todos los silencios son iguales, ¿eh? Igual que no todas las vidas son iguales, ¿vale? En ese sentido yo creo que es importante. Pecado y gracia van de la mano. Esta es un poco la idea que... Y lo decía por esto, ¿eh? Señor, aparte de mí, Señor, que soy un pecador. Soy basura, ¿vale? Porque lo entendáis. Dice Jesús, ahora te tengo pillado. ¿Te entiendes? Dice, ahora te mando a pescar. No lo manda a pescar cuando dice, ¿has visto que soy un tío como Dios manda? Yo te voy a ser un ejemplar tuyo que vas a flipar. No. No. Dice, yo es que no, tal. Yo, cuando empiezas que yo no... Ah, no, pues sí, toma el sí. El no y el sí son dos caras de la misma moneda. Igual que muerte y vida, igual que en la Pascua celebraremos la resurrección. Es esto, que muerte y vida van de la mano. Y que la una sin la otra, pues falta algo, ¿eh? Te quedas cojo. Yo creo que esto es importante, ¿eh? Una cosa que también nos pasa mucho en ese sentido, que también le pasaba a Pedro, es esto, yo creo que a todos seguro que nos pasará, es que creemos que todo en el fondo depende de nuestro esfuerzo. Yo que estuve muchos años trabajando con toxicómanos en la cárcel, los 7 primeros años, mira, es una experiencia que pues, se puede iluminar, a mí me impactó, ¿eh? Estuve 16 años en la cárcel trabajando con toxicómanos, toda esta historia, ¿vale? Allí vi lo mejor y lo peor que he visto en mi vida, lo mejor y lo peor, situaciones muy duras y situaciones maravillosas, etc. Pero los primeros 7 años me dejé la vida y la piel como una bestia, pensando un poco que estaba siendo un santo yo allí en medio, ¿no? A los 7 años ya me deprimí, ya estaba quemado de muchas cosas y tal, ya, o sea, deprimido, ya no aguantaba más, era demasiado duro. Y los siguientes 7 años bajé el ritmo, o sea, si estaba dando 100, empecé a dar 30. Eso de dar mucho, eso, o sea, es un mito, nada, es una tontería. Empecé a dar ni la mitad, pues los resultados se multiplicaron infinitamente. Y dije, ¿dónde me he perdido? Digo, serás, con perdón, un puto arrogante, pero ¿tú qué te creías? ¿Qué tonto era? ¿Sabes? ¿Cómo no te diste cuenta de esto? Es decir, que esta no es tu obra, tío. Esta no es tu historia. Este es el proyecto de Jesús, no el nuestro. Por lo tanto, menos esfuerzo y más intimidad espiritual con la alteridad. Y la alteridad siempre es Dios y los hermanos, nunca separados. No hablo de yo, Jesús, y nos montamos un chiringuito y estamos lo del Monte Tabor, ¿eh? No, vamos a hacer aquí 3 cabañas. Y dice, no. Es cércate a mí para acercarte al otro. Porque en el fondo esa es la dinámica trinitaria, ¿eh? Me refiero, en verdad, somos 3, ¿vale? Siempre son todos triángulos en la vida, ¿eh? Cuando una pareja se casa y tal, hasta que no nace el hijo, parece que está algo incompleto, ¿verdad? Un poco. En clave matrimonial hablo ahora, ¿no? En psicología Freud lo trabajaba esto, el triángulo. El triángulo es clave. 3. El número 3 es muy, muy profundo. Importante, ¿vale? Y una última cosa de este texto que a mí también me gusta, ¿no? Dice, desde ahora vas a pescar hombres. Y quería poner el acento en este ahora. Hay personas un poco que creen que una experiencia de fe, una experiencia de conversión es como, que ha sido un momento como un punto de inflexión muy importante en tu vida. Yo eso siempre intento desmontarlo porque no me gusta ese concepto de punto de inflexión. Que yo creo que no es que sea un momento intenso que ha habido un antes y un después, sino que yo creo que empiezas a vivir ese día. O sea, en el momento que eres tocado por la fe, en el momento que Pedro es tocado, ahí empieza tu vida. Es mucho más que un punto de inflexión. No solamente es que hay un antes y un después, es que en verdad empiezas a mirar para atrás y te das cuenta que lo de antes era tan estúpido, tan ridículo. Yo, por ejemplo, que me he pasado media vida haciendo el idiota, sinceramente, no es así, ¿eh? No es postureo, es así, ¿eh? Pero sé 20 años haciendo el idiota de una manera que no lo podéis ni sospechar, espero que no lo sepáis nunca. Sino que mi descrédito va a bajar mucho, me refiero, soy otro pecador, ¿vale? Y cuando tuve esta experiencia que comentaba que Alexis un poco, ¿no? Y empecé a cambiar y empecé a darme cuenta que me miraba para atrás y me daba vergüenza de mí mismo, me sentía sucio, digo, esto, qué ridículo eres, ¿no? Entonces me di cuenta que, esto ya más espiritual o más profundo, ¿no? En un monasterio que a mí, escuchando a una monja, lo conoce, escuchando a una monja me tocó mucho, que yo fue como el remate de mi conversión, me di cuenta de una cosa que he tardado 30 años en formularla. Imagínate, tuve una experiencia, lo que hablamos de la lentitud, ¿eh? 30 años en formular una cosa, que es la siguiente. El día que empezó mi vida, acabó. Es decir, como si a partir de ese momento, toda tu vida anterior era ridículo, pero tu vida siguiente, lo que queda, no tiene mucho sentido ya, en el sentido de que tu vida ya acabó el día que empezó. Porque en verdad, esto es un tiempo extra. Es como si de golpe, en realidad, ya sabes cómo acaba la historia. ¿Eh? En el momento de conversión, un momento fulminante, ya está todo hecho. Y a partir de ti te dedicas a pues, hacer un retiro como ahora, o hacer una clase, o estar con tu pareja, o tener un amigo. Pero en verdad ya sabes un poco, en el momento que eres tocado por esa experiencia de la gracia, todo empieza y todo acaba al mismo tiempo. Porque ¿qué más te puede pasar a partir de entonces? ¿Eh? O sea, yo soy un buscador, sí, lo voy a ser hasta el final, sí. Pero en verdad ya sé lo que busco porque ya lo encontré. Como decía San Agustín, ¿no? Dice, no me buscaría si no me hubieses encontrado. Algo así lo dice, ¿verdad? No me buscaría si no me hubieses encontrado. San Agustín es un genio, ¿eh? O sea, es impresionante. Pero no sé si me explico un poco la idea esta. El momento que tiene esa experiencia, como le pasa a Pedro, ese momento empezó su vida y en verdad, atentos, quiero aclarar esto, que no parece que es un tiempo basura lo que falta. No, al contrario, es súper determinante. Pero él está tocado por esa experiencia y ya sabe, aunque lo tapa, y yo lo tapo igual, lo sigo tapando, ¿eh? Ya sabe que en el fondo cómo acaba la historia. Entonces un poco estamos distrayendo, estamos despistando al enemigo, pero en verdad ya estamos tocados, ¿eh? Porque principio y final, Génesis y Apocalipsis es lo mismo. La historia en el fondo empieza y acaba en el mismo punto. Y la experiencia de conversión fundante te deja ya al final de la meta. Y al inicio de la meta. Por lo tanto, la vida, el mismo día que empieza, el mismo día acaba. Y entonces, a partir de entonces, ¿qué haces? Pues, Señor, ¿qué quieres de mí? San Ignacio, ¿eh? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Pues cuando vayas a trabajar, ¿quién soy? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué haré por ti? ¿No? Esta idea quizás es un poco más compleja, pero yo creo que para mí me ha tocado mucho, ¿vale? ¿Tenéis preguntas un poco orientativas en este primer punto donde dice los estudios, la familia, el trabajo, me los he ganado yo con mi esfuerzo? Un poco el tema del acento del esfuerzo, ¿eh? ¿Jesús nos ha llamado? Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer todos los que estamos aquí. ¿A mí en verdad Jesús me ha llamado o tengo pendiente llamada? Sobre todo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pedro se lo pregunta mucho durante todo el Evangelio. ¿Por qué a mí? Oye, ¿por qué yo? Este por qué es una maravilla, ¿eh? ¿Por qué yo? ¿Vale? ¿Y qué puedo yo aportar a los demás con relación al proyecto de Jesús? ¿Vale? Son preguntas orientativas por si salen en el grupo o por si en el tiempo personal pueden salir. Pero alguien dice, mira, es que a partir de lo que hemos hablado a mí me sale otra pregunta, perfecto. ¿Eh? Vuelvo a insistir lo del principio, esto es muy orientativo, como si lo dejáis en la habitación y lo abandonáis, no pasa nada. Lo importante un poco es, Dios sí que tiene wifi, ¿eh? Lo decíamos antes, ¿eh? En ese sentido, no os preocupéis, sí, es un wifi un poco caro, pero lo tiene. Caro y barato. Vale, sigue la vida de Pedro. ¿Otro lector? Vamos, Pedro declara que Jesús es el Mesías. Vamos acabando.
Tranquilo. Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de la región de Jesús. En el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
Bueno, que seguramente esta pregunta de vosotros quién decís que soy yo es bastante obvio un poco, que también os invito a que la hagáis, ¿no? Que escuchéis un poco a Jesús preguntándoos, bueno, ¿y tú? ¿Vamos a dejarnos de rollos? Dime claramente a la cara, ¿yo quién soy para ti? Yo creo que con eso se puede hacer un mes de ejercicios, con esta pregunta. ¿Quién soy para ti? ¿No? Entonces, prefiero no estar mal. Por ejemplo, si alguien dice, pues creo que me voy a centrar en esta pregunta, pues bien, ¿no? Pedro viene de una experiencia que le ha tocado mucho y, claro, el problema de estas experiencias es que, por un lado, te abren mucho los ojos y te ponen en un punto de humildad, pero de una manera muy sutil, porque el enemigo de natura humana, como decía San Ignacio, te pone un punto de orgullo. ¿Y qué le pasa a Pedro? Dice, ¡buah! Aquí no hay quien me pare. no voy a fallar, eres el perfecto, mi autoexigencia sube un montón, no puedo fallarle. Eso a mí me pesa, a los que estamos aquí, nos pesa un poco el no poder fallar a aquel que me ha dado tanto. Porque lo que aquí se esconde de fondo es un puritanismo y un orgullo peligroso. Y creer en el fondo un poco que la misericordia de Dios no va conmigo, porque conmigo ya resolvió el tema. No es así. La misericordia de Dios es la gran llamada de Dios al hombre. Su misericordia, acogerla. Y es lo más doloroso. Lo más doloroso que hay en la vida es acoger el amor de Dios. Lo demás, nuestros esfuerzos hay que hacerlos y se hacen. Pero acoger el amor de Dios es doloroso porque te sientes tan desvalido para valer. Y esto es súper importante, ¿eh? Eso, la autoexigencia de Pedro no le permite fallar. Que claro, le dice, ¿quién decís que soy yo? ¡Tú eres el Mesías! Pero ¿cómo te atreves? ¡Qué rápido en responder! Eso, yo no me atrevería. Claro, y Jesús dice, ¿vas demasiado rápido? Y me imagino a Jesús diciendo, ¡uy, este! Menudo, vaya toro. Pedro es un toro, ¿eh? Un toro es un animal, por cierto, precioso, ¿eh? Pedro es un toro y tal. Yo, desde que he tenido esta experiencia me estoy comiendo el mundo y voy a organizar 4.000 posadas, ¿no? Y voy a cenar 4.000 posadas.
¿Y Ángel? ¿Va para ti esto?
Es que él también va a hacer retiro, también va a hacer retiro. Ya veis que disparo un poco con bala al amigo que tengo, pero bueno. Cada uno tiene...
Es fuego, a mí.
Sí, pues se mata también, ¿eh?
Es un fuego, ¿eh? Es Jean Vanier, ¿vale? Bueno, en definitiva, un poco el resumen. Con esta respuesta tan rápida, yo creo que Pedro todavía no acaba de enterarse de qué va la película. Es lógico. Me refiero, uno cuando tiene... Bueno, ya sabéis, cuando uno se enamora, ¿qué le pasa, eh? Si come el mundo, está feliz, está pletórico, va por todas y cree que... Pero claro, luego llegará el tiempo un poco de que donde vas a tener que demostrar el amor es en lo mediocre, en lo pequeño, en lo simple, en las tonterías del día a día... En ver cómo la otra persona se levanta con los pelos tiesos y ya no está tan guapa como parecía, ¿verdad? Y traducido eso un poco a nivel pastoral, pues imaginaos, ¿eh? Sí, yo anunciaré el evangelio. Yo cuando entré a la cárcel a trabajar, me creía San Pablo, yo no sé qué me creía, soy idiota. Me refiero, llegué allí un poco y tal, con la bandera de Jesús, el evangelio, ¿no? Y tal, y rápidamente a golpe de tortas, no físicas, afortunadamente, me pusieron en mi sitio, los mismos toxicómanos, me dije, ¿dónde vas? Pues, frena. Y eso, y entonces, como decía el testimonio de ayer, recibí mucho más que di. Después de 16 años, mira en qué experiencia para que veáis la relación con esto. Cuando salgo de la puerta de la cárcel, era mi último día, septiembre del 2007, salgo por los pasillos pensando lo que había vivido allí, que había sido y fue increíble a muchos niveles, experiencias muy fuertes, muy duras, otras preciosas y maravillosas. Y cuando salí fuera, hubo un momento que me quedé como 2 o 3 minutos de pie en la puerta y al exterior, sabiendo que nunca más iba a volver, y me dije a mí mismo, ¿qué has hecho? Si no has hecho nada. No has hecho nada. Y esto por un lado fue amargo porque dije, uff, cómo me tocó el orgullo eso. Y por otro lado también fue liberador, ¿no? Digo, ¿pero quién te crees que eres? Si tú no eres nada, si tú estás aquí de paso en este mundo, ¿pero qué te has creído, no? Lo digo un poco porque a Pedro le pasa esto, ¿eh? Me refiero, ¿nosotros en qué punto estamos respecto a esto? ¿Es la gracia de Dios la que actúa y la que en todo caso salva al mundo? Un niño de Málaga con 2 años ha muerto en un pozo, lo sabéis, ¿verdad? ¿Qué nos creemos nosotros que somos? Hay personas, este chico no tiene tiempo ni de hablar. Y nosotros y tal, pues cuando llegue yo voy a hacer la gran obra del mundo, porque yo, además, es curioso cómo somos las personas, porque creemos que de aquí no nos vamos a ir. Yo dije, por ejemplo, ¿sabéis que no vamos a morir? Todos diríais que sí, pues no os lo creéis. O sea, todos lo creemos. ¿Por qué? Porque vivimos como si no nos fuésemos a morir nunca. Claro, esto es uno de los grandes hándicaps que tenemos para la fe, que se nos olvida la caducidad de una manera tan bestia. Que claro, difícilmente le podemos dotar de valor, porque lo que dota de valor es la caducidad siempre. Ahora que, por ejemplo, ahora que falta mi padre, ahora yo entiendo quién era mi padre. Claro, este es el tema, ¿no? Dice, ostras, y en vida no fui capaz de ver. Claro que no, porque solo ves allí donde se te desaparecen. Solo hay aparición en la desaparición. Las cosas solo las ves allí donde dejas de verlas. Y es muy curioso, esto es muy profundamente religioso y cristiano, ¿eh? Me refiero, dice, a Jesús... sí, Jesús, te creemos, te vamos a seguir, no te abandonaremos nunca, la cruz, tal, se va, etcétera, y hay un momento que se juntan entre ellos, que la resurrección empezó así, diciendo, oye, ¿no es verdad que esto no solo no ha acabado, sino que está más fuerte que nunca? Pentecostés. Sí, ah, claro, ahora caigo en la cuenta de qué va el rollo. ¿Me explico? Y eso es súper importante. Por lo tanto, vigilar un poco eso, pero que cada uno un poco se plantee si yo en ese sentido tengo muchos rasgos fariseos, quiero ser como muy perfeccionista, creo que todo depende de mí, que cuando yo entro en una clase, cuando entro en mi oficina, cuando atiendo a un enfermo, cuando estoy trabajando de abogado, de economista, de lo que trabajemos cada uno, creo que aquí yo soy el que va a decidir todo, o escucho más, acojo más y doto de amor esa realidad para que el jefe haga lo que tenga que hacer, si es que está haciendo o no haciendo, o está o no está, Dios sabrá lo que es él o lo que deja de ser. Y yo simplemente soy, como dice el Evangelio, soy un siervo inútil, he hecho lo que debía. Esta posición, yo creo un poco que a Pedro le falta y que nos falta a todos, es muy bonita, ¿eh? Esta figura del Evangelio donde dice, soy un siervo inútil, ¿lo conocéis desde esto? Soy un siervo inútil, he hecho lo que debía. Es una cosa que a mí siempre me ha desconcertado y me sigue desconcertando, porque parece como una paradoja, ¿no? Soy un siervo inútil, he hecho lo que debía, pero ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Sabes? Y realmente es, échate para atrás. Primer mandato del creyente, échate para atrás, para que pasen cosas. Es muy curioso, pero nosotros creemos que pasan cosas cuando nos echamos para adelante. Tira para adelante, supérate, resiliencia, esfuerzo. Y dice el Evangelio, no, échate para atrás para que acontezcan cosas, pero tú no te vayas. O sea, evidentemente si alguien viene a pedirme de comer, o le doy un bocadillo o no come. Que no estoy diciendo que nos cerremos los ojos y la boca, ¿eh? Sino me refiero, pero deja que crea espacio para que pasen cosas en medio. Y que la otra persona no vea que tú eres Dios, sino que tú eres un enviado de Dios en todo caso. Esto es súper importante, ¿eh? Yo creo que aquí Pedro un poco le pasa esto, ¿eh? Este de tú eres el Mesías, yo puedo, esta fuerza. Lo iréis viendo un poco como Jesús lo va a desmontar, lo va a desarmar durante el Evangelio, ¿eh? Este no poder fallarle, ¿vale? Y de preguntas un poco tenéis las que veis aquí, ¿eh? Hay días que lo tenemos clarísimo, seríamos capaces de todo. Esto me ha pasado a mí muchas veces. Yo hay veces que tengo la sensación de que, ¡buah! Lo tengo todo clarísimo. Esto yo me voy a comer el mundo. La fe, el Señor, Jesús, ese es el amor de mi vida, etc. Y hay días que paso del tanto. Me puedo pasar temporadas enteras sin rezar nada porque soy un talego. Y digo, ostras, pero si yo pensaba que yo tenía un nivel... Es cuestión de tiempo que descubramos que en verdad estamos llamados al fracaso. Al fracaso de nuestra potencialidad y al éxito de la servitud y de ser hijo, ¿eh? El hijo pródigo, ¿recordáis? Yo me voy y vuelve. Va así y vuelve así para ponerse en manos de otro. Esto es la fe cristiana, ponerte en manos de otro. En el fondo, un cristiano que es un cristiano es aquel que está sometido, es aquel cuya vida cuelga de Jesús. Definición de cristiano para mí sería eso, aquel cuya vida cuelga de Jesús literalmente, en todos los sentidos. Vuelvo a la imagen de aquel hombre de ayer, ¿no? Levanto los pies. Para mí eso fue un sacramento. Sí. Un sacramento. La imagen, la escena, fue preciosa, ¿eh? Me impresionó. No le vi ni la cara a la persona que le lavaba los pies. No pude. Me quedé atrapado por esa forma de doblar el cuerpo. La vocación última del cristiano es acabar de rodillas. Y en el Antiguo Testamento también nos pasa lo mismo con Job, pasa con los profetas. Acabamos mordiendo el polvo aquellos que nos tomamos en serio un poco lo de la fe, ¿vale? Etcétera. Pero es un morder el polvo para vivir, para tener vida en abundancia, ¿eh? O sea, yo creo que es lo mejor que hay en ese sentido, ¿eh? La experiencia de Dios es una cosa maravillosa, ciertamente, ¿eh? Pero pagamos un peaje. Y tenéis aquí más pistas, vuelvo a decir, orientativas un poco, como decíamos antes, por si alguien, pues si los grupos os sirven y si no cambiáis de preguntas, ¿eh? Bueno, ¿quién decimos que es Jesús? Nosotros. Para mí, ¿quién es Jesús? Sinceramente. Y es curioso, por ejemplo, que cuando a veces tenemos una relación con Jesús, a veces incluso nos engañamos a nosotros mismos. Mira que no hay nadie escuchando. Porque queremos dar como una imagen, que no hay que dar ninguna imagen. Hay que dar la imagen, hay que dar la realidad al otro. Es decir, mírame como soy, mírame desnudo. No nos va a machacar, nos va a amar. Precisamente porque estamos desnudos. Claro, esta es la idea. Por lo tanto, este es el tema de quién es para mí. No, ni que yo me diga a mí mismo cosas bonitas. No hace falta. Enfadaros con Dios. Yo a Dios le pierdo muchas veces el respeto. Yo, perdonadme mi herejía, me refiero, pero le pierdo el respeto en el sentido, porque es que, y a mí, yo creo que a él le encanta. Porque es cuando más se acerca. Suena contradictorio, ¿eh? ¿Entendés? Faltar respeto no quiere decir que me dedico a insultarle, no es eso, ¿eh? Sino que me enfado y cuando él me ve enfadado y tal, etc., dice, ¡guau! ¡Cómo me encanta que por mí tengas estas peleas! Eso le pone a él, ¿entiendes? ¿Me explico lo que quiero decir, la idea? Eso es precioso. Enfadarnos un poco con Dios y tal, pero sinceramente y honestamente, ¿eh? Y otra cosa, ¿cómo está mi fe actualmente hoy? ¿Eh? 2 de febrero, ¿es hoy? 2 de febrero del 19, ¿cómo está mi fe hoy día? ¿Qué pregunta más? por si para el tiempo personal, si la queréis. En resumen, que ya he acabado con esto, ¿no? ¿Acabado aquí? ¿O llevas puntos?
El 3,
vale.
¿No?
Vale, este es el 3 más rápido. El hombre rico, por acá vamos a leerlo. Conocéis el texto del joven rico, ¿verdad? ¿Quién quiere? ¿O tú?
Esteban.
Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido.
Vale. Es un texto que solo puedo con este trozo, pero en verdad ya es un texto muy conocido por todos, supongo, ¿verdad? Más o menos, el joven rico. Hay mucho material, mucha información de lo que estamos diciendo, pero es que vais a tener, me parece que 2 horas, ¿no? En 2 horas y tal, me refiero, está bien que tengáis, ¿no? Una vez me dijo un sacerdote amigo mío y tal, me dijo una frase que me impactó mucho, que tenemos este ímpetu, esta energía que tienen los que empiezan así, como si quieren comer el mundo con esto de la fe. Y yo, por ejemplo, que estaba trabajando con drogadictos, estaba trabajando en la calle con los jóvenes, etcétera, y yo me quemaba mucho de que no veía resultados. No sé si os pasa un poco a veces de que con los alumnos, con los trabajadores, con los enfermos, con quien seas, no ves resultados. Eso me ponía muy nervioso, porque si no ves resultados, uno como se desanima, ¿no? Y me dice él: trabajamos para la escatología, Monty, me llamaba Monty, trabajamos para la escatología. Esa frase no ha parado de darme vueltas en la cabeza y sigue dándome vueltas. Trabajamos para la escatología. Claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
¿Qué quiere decir escatología?
Que no lo vamos a ver, vamos. Que esto será para el final de los tiempos. Que en verdad el fruto y el resultado de todo esto... Claro, yo sé lo que es trabajar con drogaditos, 16 años, dejándome la piel por ellos y viendo cómo al final acabo yo en sus funerales. Entonces, claro, la tentación mía es muy rápida y fácil decir: bueno, no ha valido para nada entonces, ¿no? Esto no ha servido para nada. Y hay una, es decir, la fe continúa también ultratumba. Es decir, haz lo que tienes que hacer, prefiero que esos resultados tú no los vas a controlar. Tú haz lo que debes hacer y Dios sabrá. Y dice: trabajamos para la escatología, me refiero, no puede ser que haya quedado en el vacío aquello que yo hice por aquel, aquello que yo le dije, aquello cuando yo estuve al lado de aquel que... No sé si alguna vez habéis ido a dar de comer o a visitar a alguien que por la noche duerme en la calle, que más de uno lo hacéis, ¿no? Parece que no se ha enterado de nada y tal. ¿Y qué sabemos si se ha enterado o no ha enterado? ¿Le ha llegado o no le ha llegado? Primero, no importa si nosotros percibimos si le ha llegado o no le ha llegado, Dios sabrá. Es decir, acostumbrarse un poco a poner más nuestra vida y nuestra fe en manos de Dios. Trabajamos para la escatología, quiere decir que sembramos y los que recogemos no vamos a ser nosotros, ¿no? Hay una canción que ha caído: y ahora un día en que todos al levantar la vista... ¿Os suena esto? Es algo así, ¿no? Veremos la tierra, que veremos... Bueno, pero siempre, si os fijáis, el 80% de los verbos de la Biblia están en futuro. Es muy curioso, la Biblia da un poco de rabia, la Biblia, ¿eh? Siempre: bienaventurados los pobres, porque verán... Sí, sí, lo verán, pero yo no, ¿eh? Bienaventurados que sufres, porque... Claro, todos los verbos están en futuro y yo quiero ver y yo me estoy dejando aquí la piel y no veo resultados. Dice: ni los ves ni tienes por qué verlos. Arrogante, orgulloso, cállate ya. Este es el tema, ¿eh? Yo creo que esto es importante. ¿Vale? Pues esto, trabajamos para la escatología, ¿no? Y Señor, ¿me metes en una guerra perdida entonces? Claro, dedicarse hoy día, por ejemplo, a anunciar el Evangelio, a estar con los que sufren, con los pobres, con los que duermen en la calle, con los enfermos terminales, gracias y tal, los preferidos de Dios, lo que decimos, y mira cómo va la sociedad, va en otra dirección, cada vez hay más corrupción, cada vez hay más frivolidad, cada vez hay más... ¿no? ¿No estamos metiendo, no nos hemos apuntado al equipo alcoholista de la liga? Es un poco de rabia, ¿no? A mí no me da mucha rabia, yo quiero más victorias, ¿no? Y dice: pues no, te has apuntado a un equipo perdedor, pero la última palabra será mía. El tema es, ¿cómo ando yo en relación a esta última palabra? ¿Me fío o no me fío? Ya sé que no nos fiamos, prefiero, pero... realmente dejo que los penaltis... prórroga y penaltis, ¿eh? En el fútbol, ¿sabéis? Que los penaltis no los vas a tirar tú. Este partido, esta batalla, no, tú siembra, calla, ya recogerá otro, tú sabrás. ¿Cómo llevo eso de trabajar para tanta gratuidad? ¿El Evangelio exige tanta gratuidad? El compromiso cristiano, tanta gratuidad. Pues esto, mi fe se tambalea. ¿Por qué me sigo la vida complicando la vida con Jesús? Tenéis preguntas aquí, ¿verdad? en nuestro compromiso con Jesús, porque Él no empuja un poco más, ¿no? Que a veces tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Empuja un poco más. ¿Por qué no vemos más frutos y resultados? ¿Por qué Jesús no da más la cara, no? El Evangelio dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¡ole! Pues yo, pues más de una vez, ¿sabéis la cantidad de veces que he dicho? Pues, madre mía, yo no te veo por ningún lado y aquí no hay nadie que tire del carro. Y dices que eres tú el que tienes que tirar del carro. Pero acuérdate que no es tu carro, es mi carro. ¿Es su carro? Pregunta más para el tiempo personal. Bueno, habéis visto un poco un cóctel de ideas, frases, tenéis el texto. Insisto lo del principio, que cada uno se quede con lo que crea que le resuena. Porque si una cosa resuena es porque hay algo ahí que tengo pendiente de gracia, si resuena de alguna manera. Si hace eco, no es casualidad, no es porque me mole la frase, sino porque de alguna manera hay algo ahí que se me está moviendo, a lo mejor hace muchos años. Que cada uno se quede con una cosa, con una frase, que cada uno haga una lectura de lo que quiera. Y si ni siquiera eso, pues que uno haga silencio, que escuche y que se ponga en manos de Dios. Eso es un retiro, ¿no? Esta es mi propuesta para estas 2 horas que vienen.
Sí, bueno, no sé, para...
La pedagogía, ¿no? Un poco.
Ah, bueno, alguna cosa, sí, si no me corriges o tal, ¿no? Pero, Adita Altori, primero de todo, i això és molt ignasià, la llibertat de dir, mira, doncs moltes gràcies, tots aquests papers me'ls quedo i me'ls guardo per un altre dia i ja has treballat, ara em toca un altre tema totalment, que ni ja he esmentat aquí. Perfecte. I és el que jo veig, doncs, totalment, no? És a dir, on hi ha l'esperit hi ha la llibertat, hi ha el moment, i quin és el moment de cadascú, i potser m'ha relacionat unes quantes coses, unes altres no, unes altres, i jo ho faré. Per tant, això, la primera cosa, llibertat. Després, diu Sant Ignasi, això que convé, primer, és un temps llarg, potser es pot partir entremig, amb un moment de descans. Curar de, fins i tot, les parelles. Ara el que convindria és el silenci total. O sigui, ara és el moment, encara que els àpats els farem d'això, doncs no és ara per comentar, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado lo que ha dicho? A mi el punto 3, ¿y tú qué te parece? O allò de, ¿tú ya has acabat? ¿Has acabat ya? No sé, pues no.
Típico. ¿Has hecho los deberes?
De los jóvenes y de los mayores. Igual, la tentació sempre és la mateixa, no? Per tant, això, no? Però vull dir, dius, pues escollir un lloc, aquí tenim, ja ara tindrem, doncs, hi ha una petita capella just aquí, al primer pis hi ha una altra petita capella, baixant a baix a l'altra hi ha una capella més gran, potser hi ha l'habitació, potser hi ha un espai, potser necessito caminar, potser hi ha aquí, el que necessitaré és caminar una estona perquè em va bé caminar i donar una mica una volta, cadascú que sàpiga, però que ho decideixi, que ho esculli, no, jo faré, no? La postura ajuda, com el cos entra, m'assec, si estic davant d'una imatge del Crist o d'això, saludar-lo, entrar. Recordar que no és fàcil entrar a la pregària, que cuidar aquesta manera d'entrar a poc, saludar, fer un acte de fe, Déu és present, no et sento, no et veig, però faig aquest acte, tu estàs present, no? I després la gran tentació de tota la pregària nostra és pensar molt. Perquè, a més, clar, han sortit tantes idees que també ens provoquen a pensar. I crec que si trec moltes conclusions i moltes idees, la pregària val més. Doncs no vale nada, digamos, no? O sigui que, com deia el Toni, no? Aquest pas del cap al cor. O sigui que a la mesura que un pugui. Un prega després com pot, I malament, normalment. I va aprenent a poc, però que si has agafat, hi ha una frase que t'ha tocat, queda-t'hi, deixa que el teu cor entri, i potser la pregària ha de ser molt senzilla i potser ara només he de dir, pues, Senyor, mire, pues, jo sóc un Pere en això, ajuda'm amb això, ajuda'm amb allò, però sentint aquesta confiança que ell està allà, que ell em vol ajudar, que ell, o li eres, o és que el primer que ha de fer és explicar-li tota aquesta duresa del meu cor, no sé, és que, però no està en el cap tota l'estona traient conclusions de les coses, no? O potser sí que ho necessito al principi, però a la mesura que pugui anar canviant, el que canviarà serà el cor, no? Potser algú l'ajuda a aquesta metodologia més ignasiana també, d'agafar el text i imaginar-me l'escena, no? Les dues barques i estar allà, no? I veure Pere, que és com jo, doncs, tan meravellós i tan patètic, tan ridícul i tan heroic, pues, com això, com les persones, no? Que se va, i jo també, hasta aquí, que allà... Bueno, entrar amb humilitat, entrar amb paciència, entrar... D'acord? fer molta confiança en Déu, i que fins i tot les estones en què jo senti que m'he perdut i que m'he d'això, potser em puc pensar una petita frase. Sant Ignasi deia que hi ha la petició. Mira, vaig a pensar que ara la meva pregària, el tema que jo demano ara és, mira, ajuda'm a entrar en aquest recés. I quan em despisti molt, torno a repetir, Senyor, ajuda'm, vull entrar amb el cor, vull entrar amb el cap, vull entrar amb el cos, vull anar entrant, no? Bueno, doncs potser he d'anar repetint aquesta frase o una altra que t'ajudi, no? I aquí està molt perdut, i aleshores, abans el Josep, a la pregària molt bonica, ens ha proposat alguns cants de Teze, que són un mantra, no? Nada te turbe, nada te espante, quina Dios tiene. Nada. Potser he de cantar per dintre això, vale? I anar així a serenar-me, perquè el normal no és començar tan serè, el normal és que un comenci. Bueno, tots aquests truquillos i tot això, no? I ens trobaria Miguel Ángel, doncs ja a les 12:30. És possible que a mig matí allà hi hagi una mica de cafè o així a baix?
Sí.
No? Però bueno, no fem massa, anem, agafem-lo d'això i marxem, o... No és per petar la xerrada, saps? Si aquest moment, tota la comunitat, guardem el silenci i ens ajudem els uns als altres, és un servei molt bonic, no? I a les 12:30, aleshores sí que, recuerda, Miguel, que quizás los lugares, cada grupo que tiene de esto, y dónde nos encontramos.
En el grupo de mi grupo, a ver, me estabais diciendo algunos que sois coordinadores y no, y es la primera vez y no sabéis de qué se trata. Sabéis todos que cobráis el doble y por eso tenéis mucha responsabilidad en el sentido de estas preguntas u otras que puedan salir, pues irlas coordinando, ¿no? Es decir, llevando los órdenes y un poco comentando el diálogo sin ningún tipo de límite, ¿no?
¿Hace falta un secretario? No.
No.
Yo creo, no, porque luego después la oración después común volveremos a encontrarnos, pero es igual, es fomentar que cada uno pueda expresarse, que nadie monopolice, que nadie esté todo el rato hablando, sino que podamos compartir todos, ¿no? Digamos que
el coordinador tendría que hacer que uno no coja la palabra y se acabe la hora con una intervención. Sí es cierto que si alguna idea fuerza o sale en el minigrupo o antes, pues sería, ahí hay unos gomets, sería bueno que se fuera poniendo en un momento, y en algún momento pues que fuéramos rellenando ese itinerario que en el fondo somos.
Bueno, lo haremos en la oración comunitaria, al final de la...
No se hará en la oración comunitaria, sí. Pero que se vaya pensando ahora, vale. Ya las posibles ideas fuerza que pensamos. Y si tenemos la comida a las 13:30, obligada, a pesar de que vamos ahora unos minutos después retrasados. O sea,
no pasa nada, no vamos retrasados, no.
A las 13:30 nos veríamos comiendo.
¿Dónde están los minigrupos? ¿Dónde está cada sitio?
Hay dos de los espacios para el 7 y el 8 que están pasado la fuente Rita, en el otro edificio, entrando a la izquierda. Se ve muy bien esta vez. Y los otros 6 están en este edificio. Esta sala es la 1, la capilla sería la 2, que si vais bajando encontraréis los 6. Y abajo, al lado de Manolita, hay 4 espacios que tienen el número. A ella que está, os lo dirá, pero bueno, se encuentra muy fácilmente. Solo el 7 y el 8 tienen que cambiar de edificio e irse al otro. Muy bien.
¿Se puede hacer una...?
Ah, sí, el tema de la compañía personal. ¿Dónde lo quieres hacer? Yo creo que ya.